Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Una y media, ¿qué tal? Soy Javier Luna, encendemos el hachón en esta quinta semana ya de Cuaresma, con muchos protagonistas hoy de este periodo de preparación de la Semana Santa, algo convulso en los últimos días por una decisión muy polémica en la que enseguida entraremos. Pero antes, ya sabes que nos gusta situarnos en el punto exacto de la Cuaresma en el que nos encontramos, y hoy nos acompaña Mateo Marcos, que es el notario mayor de la Archidiócesis de Valladolid y conciliario de la Cofradía Penitencial de la Oración del Huerto y San Pascual Bailón. Don Mateo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues eso es lo que le voy a pedir. ¿Cómo tenemos que afrontar esta quinta, penúltima ya semana de Cuaresma? ¿Qué se nos pide?
En esta semana vemos cómo la misericordia de Dios nos habla de ese acercamiento del hombre a Dios. Dios nos acoge siempre. Por eso la parábola del hijo pródigo nos ha ayudado mucho en esta semana a pensar que ante Dios somos unos pobres, pero Dios es tan bueno que siempre nos acoge, nos perdona, se olvida de nuestras faltas. Y esto nos va ayudando pues un poco al mensaje del Papa. A mí me ha ayudado mucho en este tiempo de la Cuaresma, cuando nos decía: no os canséis de hacer el bien, porque si no desfallecemos, cosecharemos los frutos a su debido tiempo. El esfuerzo, la lucha de la Cuaresma nos ayuda a ver después el fin del camino. Cuando vamos vislumbrando un poco ya el final de la Cuaresma, vemos que en ese purificarnos, en ese cambiar de actitud en algunas cosas de nuestra vida, vemos la recompensa también. Ha merecido la pena el luchar, el esforzarnos, porque interiormente queda uno tranquilo de todo ello. Y después pues será la recompensa que Dios nos dará un día. Él nos lo ha prometido, el cielo después. Para mí ha sido estos días de la Cuaresma, y sobre todo el domingo pasado, ese casi ya culminar. Después ya viene la Semana Santa, en que nos encontraremos con más paz, más alegría. Porque sí, el sufrimiento, el dolor, pero después viene la resurrección, que es lo más importante en la vida del hombre. Si Cristo no hubiese muerto y resucitado, ¿de qué nos servía todo lo que estamos haciendo diariamente por el bien de los demás, por ayudar a los demás?
Don Mateo, muchas gracias por encender hoy el hachón con nosotros.
Muy bien.
Este año vive una Semana Santa franciscana. Acompaña a la cofradía de la Orden Franciscana Seglar en su procesión de humildad y penitencia. Jueves Santo, a partir de las 7 de la tarde, desde la Iglesia Conventual de Santa Isabel de Hungría hasta la Santa Iglesia Catedral de Valladolid. Procesión de humildad y penitencia.
Hoy es martes 29 de marzo, vamos con la efeméride del día que nos acerca ya Diego Arias Madero. Mader, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Tal día como hoy, pero de 1958, se bendice el paso de la Sagrada Cena, realizado por el escultor Juan Guralla. Y esta semana se conmemoran 99 años de la primera procesión general de la era Gandásegui, tal y como la conocemos actualmente.
Ha levantado polvareda en el mundo cofrade la decisión de que este año en la procesión de las Palmas se limite la participación a las secciones infantiles de las cofradías, es decir, se excluya a niños de colegios, parroquias o catequesis. Todo hace indicar que esa decisión es irrevocable, decisión muy polémica, como decimos, por las consecuencias que pueda acarrear en la participación ya no de esta, sino también de futuras Semanas Santas. Ha habido cierta confusión también en torno a quién ha propiciado esta medida, en un momento en el que no hay más restricciones que el uso de la mascarilla en aglomeraciones y cuando aún quedaban 18 días para ver desfilar a la borriquilla por Valladolid. En su momento, la Junta de Cofradías habló de consenso, citando entre los interlocutores a la Delegación Territorial de la Junta. Su titular, Augusto Cobos, lo niega.
Absolutamente falso. Desde la Delegación Territorial jamás se ha hecho ningún tipo de recomendación de cómo la profesión tiene que organizar su estructura interna o a quién tiene que invitar o quién tiene que participar en las procesiones.
Habría sido la cofradía de la Santa Veracruz quien ha decidido poner coto a la participación de unos 1.000 niños, según estimaciones de la propia cofradía. Lo ha confirmado Alachón, su alcalde, presidenta María José Fernández.
La iniciativa sale desde la cofradía. De hecho, bueno, nosotros habíamos tomado ya la decisión de no invitar a los colegios que normalmente solemos invitar. Antes de tomar esta decisión, que no se tomó a la ligera, se barajaron distintas opciones. Se nos planteaba que la procesión cambiara de formato, es decir, que acabara en la Plaza Mayor. La Veracruz decidió que no, puesto que cambia totalmente la esencia de la procesión. Se planteó incluso que los niños fueran desfilando y llegaran, antes de llegar a la calle Platerías, se tuvieran que salir, lo cual me parecía una crueldad. Sinceramente, que estuvieran toda la mañana procesionando y en el momento del paso de la borriquilla se les impidiera disfrutar. Entendemos que el año que viene ya volvemos a la normalidad absoluta.
Ojalá, pero la medida no arregla el problema de seguridad para los cofrades que se aduce y que efectivamente puede existir en la calle Platerías al mediodía del Domingo de Ramos, fruto de las aglomeraciones. Incluso, y es algo que la cofradía asume, esta medida puede ir en perjuicio de las propias cofradías. Esos niños son la cantera para unas secciones infantiles que, según los datos a los que ha tenido acceso COPE, integran apenas 1.800 niños de un total de 12.000 cofrades. Lo que hay de fondo es el temor a ser centro de las críticas, como por cierto, y por desgracia, lo ha sido este fin de semana la Esperanza de Triana.
El Domingo de Ramos, las cámaras están focalizando en la calle Platerías. ¿Va a haber aglomeración? Sí, pero no me agradaría que nos pusieran la foto junto con los carnavales de Ciudad Rodrigo, por ejemplo, donde se dieron esas masificaciones de gente. Y bueno, en principio es irrevocable. Nosotros tuvimos ayer un cabildo general en el que se expuso, el sábado, en el que se expuso toda esta cuestión, los argumentos que había venido la cofradía para tomar esa decisión, y en principio pues no tenemos intención de cambiar la decisión que se ha tomado.
Pues esas son las razones, ya las has escuchado. En cualquier caso, la cuaresma sigue y nos deja noticias mucho más amables, como por fin la entrega del premio Lázaro Gumiel con 2 años de retraso por la pandemia. Ángel Cantero, fotógrafo del Arzobispado de Valladolid, recibía ese galardón con la humildad que lo caracteriza.
No me esperaba en absoluto de esto, ¿no? Entonces, en su momento ya le dije que me parecía que yo no era la persona adecuada y que me resultaba totalmente inmerecido y que, bueno, pues que si no había otra persona mejor para dárselo, es lo que le dije. Pero claro, no puedes negarte una cosa así porque es hacer un desprecio cuando alguien pues está teniendo este detalle.
Premio más que merecido, desde luego, en unos días en los que las cofradías apuran los ensayos cuando apenas quedan 10 días para el Viernes de Dolores. Y este sábado, la insigne cofradía penitencial de nuestro padre Jesús Nazareno celebrará el tradicional ensayo solidario de Andas. Será a partir de las 4:30 de la tarde en el entorno de la Iglesia de Jesús y la Plaza Mayor. Todo lo recaudado irá destinado a Cáritas y este año, como novedad, podrán realizarse donaciones en especie o también en efectivo. Héctor Morantes, comisario de nuestro padre Jesús Nazareno.
Este año también se va a poder contribuir con un donativo que puedas dar tú, dado que va a haber pues algún cofrade alrededor de las Andas cerca, pues para recolectar donativos o también alimentos no perecederos como suele ser habitual. Este año va a ser de estas dos formas.
Enseguida estaremos con Javier Burrieza y Monseñor Vicente Jiménez Zamora, pregonero y responsable de pronunciar el sermón de las siete palabras respectivamente, pero antes vamos a detenernos en la mirada que nos ofrece cada martes en torno a los protagonistas de la Pasión, nuestro obispo auxiliar Monseñor Luis Argüello.
Una de las imágenes más habituales en nuestra Semana Santa es la de la Virgen María. Ya el Viernes de Dolores aparece en las celebraciones que se reparten por toda la diócesis, mirando a la Virgen en su dolor y en la procesión del barrio de las Delicias. Y llegamos incluso hasta el domingo, en el que entonces Virgen de la Alegría se encuentra con su Hijo resucitado. Entre el dolor y la alegría contemplamos a María, Virgen de las angustias, Virgen de la soledad, Virgen de la amargura, Virgen de la piedad, de la vera cruz. Son títulos diferentes que en realidad lo que muestran es hasta qué punto María es tipo y figura de la Iglesia y desde la Iglesia de la humanidad entera. Ella sabe por qué su Hijo Jesús sufre la pasión y sube al madero de los criminales. Porque en el mundo hay dolor, porque en el mundo hay angustia y soledad, porque en el mundo hay amargura y además tantas personas experimentan que su corazón está atravesado por una espada de dolor. Sí, todo ello es consecuencia del pecado y ella es inmaculada. Todo ello provoca la muerte y ella es asunta a los cielos. Sí, María se hace cercana. Cada uno de nosotros la llamamos de una manera especial, según sea nuestro pueblo, nuestra parroquia, nuestro barrio y ahora en los días de Semana Santa, según sea el título de nuestra imagen, del paso que alumbramos y procesionamos. Es la única María que se acerca a las circunstancias concretas de dolor, de soledad, de amargura, de angustia, y nos muestra la piedad de nuestro Dios. Su misericordia entrañable, entrañas de misericordia que ella ha llevado en su seno. Miremos estos días de una forma especial a María en cualquiera de sus advocaciones y dejemos que ella nos lleve de la mano para ponernos de pie al pie de la cruz y poder vivir el encuentro con Jesucristo resucitado y estallar como ella en un aleluya de Virgen de la Alegría.
Este viernes, a partir de las 8:15 de la tarde, habrá programa especial de El Hachón. ¿Por qué? Pues porque Javier Burrieza le pregonará a la Semana Santa de Valladolid. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal estás, Javier?
Encantado de hablar contigo. Además, lo primero para felicitarte por ese merecido homenaje que vas a recibir este año siendo pregonero de nuestra Semana Santa, de tu Semana Santa. Yo no sé qué tal va este pregón, si está ya finalizado a apenas unos pocos días de que lo pronuncies.
Sí, el pregón le terminé en su versión escrita el miércoles de ceniza. Que tuve que entregarlo para que así fuese editado por la imprenta municipal. Lo que no quiere decir que, bueno, pues que tú hagas unas pequeñas adaptaciones de cara a pronunciarlo, que en realidad es el pregón que más vale, el pregón que pronuncias, ¿no? La versión definitiva, pero siempre a lo mejor algunas cosas que has metido dentro de la versión escrita y que es más larga y que la resumes en la versión pronunciada, ¿no?
¿Es un pregón muy centrado en el COVID-19?
No, porque yo creo que eso ya hemos tenido 2 años de intensa sufrimiento por ello. Lo menciono naturalmente y sobre todo hago oración por las personas que se han ido, pero creo que ya hemos sufrido suficientemente en este aspecto en la sociedad y en lo que respecta a la Semana Santa muchísimo. Y creo que no había... Yo la función... Y yo mismo me he atribuido, cuando a mí me encargaron que tenía que hacer el pregón de la Semana Santa de 2022, es pregonar la Semana Santa de 2022. La Semana Santa de 2022 es volver a las calles y decir Nuestra Semana Santa sigue siendo algo muy importante, muy válido, un patrimonio que hemos recibido, heredado y que tenemos que seguirle desarrollando. Entonces, pues no al lugar.
Javier, el pregón es una manera de promocionar también la Semana Santa. No sé si crees que en ese ámbito nuestra Semana Santa necesita un cambio.
No, la promoción es, como dicen de la Iglesia, que siempre tiene que ser reformada, pues la Semana Santa, la forma de celebrar y de vivir la Semana Santa de Valladolid siempre tiene que ser promocionada. Siempre, porque siempre tendremos que enseñar a nuevas generaciones lo importante que es nuestra Semana Santa. Siempre tenemos que enseñar a gente que siempre le ha pasado desapercibida esta forma de celebración, le tenemos que decir lo que hay entre manos. Es una celebración eminentemente religiosa, pero también tiene otros atractivos que puede atraer a otro tipo de población. No solamente es una participación de fe, y lo es, y es principalmente eso, sino que también es una celebración histórica, una celebración artística, de belleza, un elemento esencial del turismo de interior, algo primordial para la actividad de la ciudad. No lo podemos negar, y tampoco se debe negar, y tampoco es incompatible, y nada es negativo para la, no elimina, no hace descafeinada la celebración religiosa, para nada. Yo creo que aquellos que no valoren esta forma de celebración, humildemente creo que están confundidos.
Nos encontramos en el siglo XXI, en un momento en el que la imagen cobra mucha fuerza, pero ya que hablamos de pregones, Javier, ¿qué importancia crees que tiene la palabra en la Semana Santa, la palabra en Valladolid, la palabra en el siglo XXI?
Bueno, eso de que una imagen vale más que mil palabras, bueno, yo también pienso que la palabra siempre ha tenido... porque la palabra perdura. La imagen, bueno, aquí estamos en un mundo de imagen, que es la Semana Santa. Eso ya descubrió la importancia trascendental de la imagen, ya lo descubrieron los cofrades a través de los pasos procesionales en el siglo XVI y en el siglo XVII. En el barroco se descubrió eso perfectamente. Pero el discurso es lo que perdura. Y para el discurso se necesitan ideas, y las ideas se construyen con palabras, y para la meditación también se necesitan palabras. Yo soy a lo mejor estoy pasado de moda, no lo sé. Pienso que no estoy del todo pasado de moda. Creo que estamos muy obsesionados siempre con la imagen, todo lo que entra también por los ojos, pero hay cosas que tienen que entrar por los oídos. Porque por los oídos, a lo mejor el camino hacia el alma es más corto.
Javier Burrieza, pregonero de la Semana Santa de Valladolid de 2022. Gracias por acompañarnos allí en el Achón. Te escuchamos el viernes.
Muchas gracias a vosotros.
Y el encargo de pronunciar este año las siete palabras en la Plaza Mayor recae en Monseñor Vicente Jiménez Zamora, arzobispo emérito de Zaragoza y coordinador del equipo sinodal de la Conferencia Episcopal Española. Don Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hablábamos...
para todos los oyentes del Achón de COPE Valladolid.
Muchísimas gracias. Hablábamos de la importancia de la palabra, esas siete que Cristo pronunció en la cruz. ¿Cree que siguen vigentes hoy en día, que siguen siendo de actualidad?
Sí, son palabras eternas, nacidas del Verbo de Dios, que es Jesucristo, que muere por amor a todos nosotros y a la humanidad en la cruz. Son palabras de amor y de dolor, porque el corazón siempre sangra por donde ama. Y son palabras de luz que iluminan nuestro camino. Y son palabras de vida frente a muerte. Y son palabras pronunciadas por la primera y eterna palabra del Padre, que es Jesucristo. Por eso son siempre actuales, porque son eternas.
¿Cómo ha sido el repasarlas para preparar un sermón en un día tan señalado como es el Viernes Santo en Valladolid?
Pues primero leer en los textos evangélicos, según los evangelistas, que nos refieren pues las palabras en el último momento de la vida terrenal de Cristo Jesús, situarlas en su contexto, pero también aplicarlas a la vida de hoy, a los que escuchamos esas palabras, no solo con los oídos, sino con el corazón, y luego pues acabar en una súplica final, en una oración cara a cara con Cristo clavado en la cruz, por nosotros.
Don Vicente, ¿tiene una palabra de las siete que sea, no sé si favorita, predilecta, alguna que le enganche más el corazón?
Pues siempre junto al hijo está la madre. La tercera palabra, ahí tienes a tu madre y ahí tienes a tu hijo. Ahí están todos, porque en la cruz está el hijo que sufre y está la madre que sufre con el hijo, pero sufren por amor, para redimir a la humanidad. Y Cristo no nos deja huérfanos, nos deja una madre, que como el discípulo Juan la llevamos a nuestra casa, a nuestra intimidad. La Virgen es todo para nosotros. Por eso la tercera palabra es la que yo prefiero.
Pues será un placer, y ya les anuncio además a nuestros oyentes que podrán escuchar ese sermón de las siete palabras en COPE, un sermón que pronunciará este año Monseñor Vicente Jiménez Zamora, arzobispo emérito de Zaragoza y coordinador del equipo sinodal de la Conferencia Episcopal Española. Gracias por habernos acompañado hoy, don Vicente, en el Achón.
Muchísimas gracias.
Este año vive una Semana Santa franciscana. Acompaña a la cofradía de la Orden Franciscana Seglar en su procesión de humildad y penitencia. Jueves Santo, a partir de las 7 de la tarde, desde la Iglesia Conventual de Santa Isabel de Hungría hasta la Santa Iglesia Catedral de Valladolid. Procesión de humildad y penitencia.
10 minutos faltan para las 2 del mediodía, la 1:30. Como cada martes de cuaresma hemos encendido el achón. Y es momento de acercarnos a los sonidos de la Semana Santa de Valladolid. Bueno, un sonido que hoy en realidad son tres y que nos traslada hacia la mañana del Viernes Santo. Primero los caballos que avanzan, la llegada de los cofrades de las siete palabras y una vez se detienen los equinos, el cornetín de órdenes. Y acto seguido, el soneto con el que se anunciará el pregón y el sermón de las siete palabras.
En presencia de un pueblo acongojado y en la plaza mayor, a mediodía, reo de amor, afronta su agonía Dios, Hijo de Dios, en hombre encarnado. Muere Cristo Jesús, crucificado, y en tan tremendo trance nos confía siete palabras que son consuelo y guía de nuestro discurrir desventurado.
Ese soneto cambia cada año y este año le ha correspondido escribirlo a Ernesto Uría. Lo que no cambia es esa voz inconfundible, la de Álvaro Jimeno, pregonero de la Cofradía de las Siete Palabras. Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Después de 2 años de pandemia, ¿qué has sentido volviendo a escuchar esto?
Bueno, pues otra vez con ganas, como si fuese casi el primer día. Fíjate, este año hago 30 años de pregonar, desde la primera vez que salí en el año 92, y sorprendentemente este año estoy otra vez con nervioso, con ganas y bueno, con mucha ilusión.
En esos 30 años no has faltado nunca, Álvaro.
Nunca he faltado. Solo la pandemia ha evitado que saliese el pregón hace 2 años y el año pasado sí que se dijo en la iglesia catedral. Pero nunca he faltado al Viernes Santo.
¿Y cómo empieza Álvaro Jimeno a pronunciar ese pregón por las calles de Valladolid? ¿En qué año, en qué momento, cómo se produce?
Pues ese momento se produce en el 92. Pero yo entonces tenía 14 años y siempre digo que es que yo no es que llegase, a mí me pusieron ahí. Antes de esto fue mi abuelo durante 30 años, 30 años estuvo Antonio Jimeno de pregonero, luego fue mi padre desde el año 69 hasta que falleció en el 83, y cuando yo cumplí los 13 años, creo que tenía, en el 92, de quien estaba entonces en la cofradía, que todavía eran los antiguos compañeros de la junta directiva de mi padre, junto con mi madre, decidieron que yo me montase al caballo y que continuase esa tradición.
Uh-huh. ¿Y esa tradición, cómo es el Viernes Santo? Es decir, ¿para esto uno se tiene que preparar o basta con levantarse, subirse al caballo y adelante con ello?
No, hay que prepararse. Esto, como todo, no, si no es durante todo el año, al menos cuando se acerca la Semana Santa, físicamente sí que hay que aguantar encima del caballo mucho tiempo, con lo cual hay que estar, al menos intentar estar un poco en forma y haber montado a caballo. Y luego la voz hay que prepararla. Desde un mes antes hay que recitar este soneto, recitar varios pregones hasta conseguir alcanzar, ten en cuenta que yo suelo decir unos 12, 14 pregones en la mañana del Viernes Santo. Uh-huh. Los años que prácticamente no he ensayado o he ensayado menos, pues se nota mucho y a partir del sexto pregón empieza la familia.
Lo decía al principio, este año le ha correspondido a Ernesto Uría escribir ese soneto. ¿Tienes algún pregón favorito?
A ver, sería muy típico decir el de Oíd, Oíd, porque es el que más se ha repetido en toda la historia y fue el primero de la cofradía, el segundo creo que de mi abuelo Antonio. Entonces, ese pregón es muy emblemático para todos. Mm. Sí que hay un pregón, el que se dijo el año pasado, devuelve tu rostro y aviva el oído,
sí,
que es el único pregón que se ha repetido por toda la familia Jimeno siempre. Uh-huh. Entonces ese, pues a mí le tengo un especial cariño.
En esta sección, Álvaro, siempre nos gusta recordar un poco la historia de los sonidos. ¿Cuándo se incorpora el pregón y el posterior sermón a la Semana Santa de Valladolid?
Pues empieza el sermón en el año 42, creo recordar, y el pregón seguro que en el año 44. Mm. El año 44, por lo visto, bueno, pues un grupo de jinetes de la cofradía de las Siete Palabras deciden montarse a caballo e ir anunciando dónde se va a celebrar este sermón, porque aunque siempre tradicionalmente ha sido en la Plaza Mayor, en ocasiones ha cambiado de ubicación, un año fue en Fuente Dorada, y si existe amenaza de lluvia se hace en la Iglesia Catedral. Mm. Entonces el pregón tiene la función de anunciar este sermón y desde el año 44 se lleva dando ininterrumpidamente.
Álvaro, te voy a pedir que nos traslades a esa mañana del Viernes Santo sobre el caballo, debajo del capirote. ¿Cómo es esa mañana? ¿Qué sientes?
Pues la mañana del Viernes Santo es ajetreada, no solo para mí, para toda la cofradía y para todos los jinetes. Ten en cuenta que nosotros tenemos que estar a las 7 de la mañana en la feria de muestras con los caballos ya preparados. Con lo cual, lo normal es que la mañana del Viernes Santo empiece como a las 5 de la mañana montando a los caballos en el van y trasladándolos a Valladolid. Es más, hay gente que viene desde bastante lejos y ese viaje pues le puede llevar una o dos horas fácilmente. Los jinetes ya estamos preparados como a las 7 y media, 8 de la mañana, ya estamos perfectamente vestidos y de ahí salimos hacia el arzobispado, que empieza el pregón a las 8 y media. Y luego, respecto a qué siento, bueno, pues fundamentalmente un poco orgullo. Es algo que hacía mi abuelo, es algo que hacía mi padre, es algo que a la familia Jimeno siempre le ha enorgullecido y no deja de ser un acto muy característico de la Semana Santa de Valladolid, con lo cual es un orgullo el poder estar ahí representando en ese momento a la cofradía y siendo en ese momento la figura visible del pregón de las Siete Palabras.
Oye, Álvaro, ya que hablamos de la familia Jimeno, no sé si te ha pasado por la cabeza la jubilación o la sucesión.
Pues en la sucesión todavía no. Y en la jubilación yo siempre he dicho que hasta que mi cuerpo aguante o hasta que quiera la cofradía. En principio, bueno, yo nunca, cuando empecé, nunca esperé estar 30 años. Diciendo el pregón, y es más, siempre pensaba, bueno, pues algún Viernes Santo a lo mejor me voy de vacaciones o intento conocer otra Semana Santa que no sea la de Valladolid. Pero bueno, por ahora parece que hay un entente cordial aquí y ahí sigo mientras la cofradía no diga lo contrario.
Álvaro Jimeno, pregonero, gracias por acompañarnos.
A vosotros, Javier, muchísimas gracias.
Y ahora vamos con la agenda de la semana que nos acerca ya Diego Arias Madero.
Hoy comienzan los quinarios en honor a la Virgen de la Piedad y al Santo Cristo de las Mercedes en las iglesias de San Martín y Santiago, respectivamente. El jueves darán comienzo tres triduos, en honor al Santo Cristo de la Buena Muerte en San Miguel, a Jesús en su última cena en San Pedro y al Cristo yacente del Santo Entierro. Y también comenzarán dos novenas, en honor a la Virgen de la Veracruz y a las Angustias, también en sus respectivas sedes. Ya el viernes, a las 8:30, el pregón de la Semana Santa de Javier Burrieza en la Catedral. Y llegamos al fin de semana, concretamente el sábado, con tres veneraciones. A la Virgen de la Piedad en San Martín, al Cristo de las Mercedes en Santiago y al Jesús del Paso de la Cena en la Iglesia de San Pedro. A las 6:30 en la Plaza Mayor, concierto de la banda de la Escuela Municipal de Música. Y el domingo, acto de exaltación y Eucaristía al Cristo de la Misión en el Palacio Real, organizado por la Hermandad del Santo Cristo de los Artilleros. También la Cofradía de la Santa Cruz Desnuda realizará los terceros ejercicios en la Iglesia de la Inmaculada Concepción del Paseo Zorrilla. Y a las 7, concierto de la banda de la Piedad en la Iglesia de San Martín. Y el lunes de la semana que viene comienza el quinario en honor de la Sagrada Pasión y de Nuestra Señora de los Dolores de la Exaltación de la Cruz en la Iglesia del Carmen del Barrio de las Delicias. Como siempre.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
Ven a Bricomar Valladolid y descubre nuestras ventanas a medida. Eficiencia energética con perfiles cortizo y gran cantidad de vidrios eficientes al mejor precio. Disponibles en PVC y aluminio. Bricomar.
La Feria de Automoción se juega este año en Palausa. Si lo que estás buscando es un Volvo nuevo, de gerencia, kilómetro cero o de ocasión, no te equivoques y visita Volvo del Grupo Palausa. Disfruta de un vehículo premium, más de 20 unidades proporcionadas por Volvo, con entrega inmediata, con inmejorables condiciones de financiación. Y si lo prefieres en renting, hazte un Wallacar y del 23 al 31 de marzo llévate el seguro a todo riesgo del primer año gratis. Recuerda, la feria este año se juega en Palausa, en Valladolid, calle Nitrógeno, y en Palencia, calle Italia.
Expo Cerámica, la mayor exposición en pavimentos, revestimientos, mamparas, muebles de baño. Expo Cerámica, disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Expo Cerámica, más de 2.000 metros de exposición, más donde elegir, mejor precio, asistencia en tu reforma. Expo Cerámica, carretera León 195.
Empresa Cabero Edificación.